en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente, nosotros bien. Las miles de personas que están hoy aquí en este Palacio de los Condes de Luna, pues yo creo que está todo León y varias comarcas adyacentes. Pues no, seguramente ahora mismo las calles están vacías porque está todo el mundo aquí. ¿Ves? Yo les agradezco mucho que hayan venido esta mañana, son ustedes muy amables. Ahí. En este Palacio de los Condes de Luna, de don Diego Fernández de Quiñones, gran premio, Quiñones. Supongo que los mismos que tenían en Río Lago de Babia, el Palacio de Quiñones, donde iban los reyes a pasar sus veraneos, a cazar, a descansar. Por eso se decía, quiero una audiencia con el rey. ¡Buah! El rey está en Babia, el rey no... En Babia el que ha estado ha sido un servidor, entre Babia y Luna, y en ese pantano de barrios de Luna que ofrece un aspecto, hoy aparece la portada del diario El País, es el que he elegido para ilustrar esta preocupante sequía que vivimos en España, la comarca de Babia, maravillosa. Luego les cuento algunas cosas de la comarca de Babia y de sus moradores. Mire, con Rodríguez Zapatero he estado en Babia yo este fin de semana, charlando y... gran oyente de este programa, por cierto. Bueno, verán ustedes qué nos ha traído aquí el Palacio de los Condes de Luna, por qué este palacio, hoy sala de exposiciones y centro de interpretación de la historia de León, es importante porque se han cumplido 1000 años de los fueros de León, que fueron unos fueros que escribe Alfonso V y que cambia la historia de la época medieval. La época medieval, que era, en fin, vivir en el medievo, cuando recrean esas estampas medievales ahora en los mercados en primavera y en verano, pues es muy agradable, pero la época medieval tenía que ser de órdago para vivir. Y las costumbres medievales en el Reino de León, que era uno de los reinos más importantes del mundo, lo cambia Alfonso V con esos fueros, de los que se han cumplido 1000 años. Después ya saben ustedes el parlamentarismo que tiene esa cuna en la colegiata de San Isidoro ya más en 1188 con Alfonso IX, pero en ese momento la ciudad de León, repoblarla después de las peleas, las guerras civiles, el Almanzor, los otros, los vikingos y la madre que los trajo a todos, organizó una forma de vida que, miren ustedes, fue un primer germen de servicio a España. España que no existía, pero que con el tiempo llegó a existir. Si no se la cargan ahora, pues yo creo que seguirá existiendo bastante más tiempo. Y a toda Europa. Bueno, eso en esta mañana en la que, fíjense, hablando de España, esta mañana hay dos cosas que calientan mucho el mundo. Una es el petardo de bomba H que ha tirado el chalao, este tarao, el gordito feliz de Corea del Norte. Es una bomba de hidrógeno que ha creado un terremoto registrado de 6,4 en la escala de Richter, que no es tontería, la ha tirado en el mar. La pregunta es, pero si la coloca en un misil intercontinental, que lo tiene, que llega a 10.000 kilómetros más allá, ¿puede tirarla en Los Ángeles o en Seattle o en otro lugar? Como poder puede, pero sabe que si lo hace... sería aniquilado literalmente él y todo lo demás, o sea, borrarían del mapa, yo creo que harían un agujero en Corea del Norte. Hay veces que hay determinados chalaos a los que esto les da igual. Una persona medianamente sensata dice, yo no tiro la bomba porque si no me la tiran a mí, y si me la tiran a mí, desde luego me machacan. Ahora yo me llevo por delante antes a japoneses, ¿verdad?, a los de Guam, a los de Los Ángeles, a los de San Diego, etcétera, etcétera. Por eso el mundo se pone en marcha contra un tipo con el que es muy difícil tomar algún tipo de medidas medianamente racionales. Entre otras cosas porque el gordito de Corea del Norte, el gordito feliz, está sustentado como ese régimen desde su abuelo por rusos y chinos. Es un invento ruso-chino. Y los chinos, a ver, que se les cuele Seúl prácticamente, es decir, Corea del Sur hasta prácticamente su frontera, eso es decir, tener a los marines estadounidenses en la frontera. Eso no les hace particularmente felices. Hay que tomar algún tipo de medidas económicas, seguramente sí. Pero a quien hay que sancionar, y ahí viene el problema, son las empresas chinas, que son las que hacen negocio, o las que sostienen intercambios comerciales, básicamente, con Corea del Norte. Y ahí tiene que hacer algo el gobierno chino, que está, bueno, que sí, que no, que me cabreo, no me cabreo, esto, que molesto, hay que ver este tío, que los problemas que me crea, pero también los que me solucionan. Y la otra bomba H, ya saben ustedes cuál es. Cuando yo les he dicho tantas veces, semana decisiva, ustedes con razón estaban musitando por lo bajini. ¿Qué coño decisiva, Herrera? Llevas diciendo decisiva desde que eras pequeño. Puede que sea verdad. Pero esta semana sí que es decisiva porque hay una fecha para un referéndum ilegal. Por cierto, que con todo el entorno y toda la acción política y judicial y toda la acción legislativa que le rodea es el ataque más severo y más serio a nuestra democracia, a nuestra Constitución, al Estado de Derecho, que se ha perpetrado jamás en la época moderna de nuestro país. Bueno, pues es decisivo porque, en siendo el 1 de octubre el referéndum, hay que montar leyes, primero que lo convoquen, decretos que lo convoquen, y segundo, esa ley de acompañamiento, que es la ley de transitoriedad, que tenga vigencia, y eso hay que aprobarlo formalmente en un parlamento. Se va a hacer cambiando el orden del día, buscando resquicios, haciendo maniobras abyectas, políticas, sin debate, con urgencias en media hora. Fíjense ustedes, ¿eh? Nada menos que una ley que tiene que acompañar teóricamente el ingreso, la creación de una región europea como un nuevo Estado, en contra de todas las normas y en contra de la voluntad de todos, menos de los independentistas catalanes. Eso en unas horas decidido en un parlamento. Eso evidentemente es un golpe de Estado. Bueno, claro, pero una vez se toma esa decisión, y eso puede ocurrir el miércoles, el gobierno tiene presuntamente preparadas o preparados los recursos que el Tribunal Constitucional admitirá a trámite y, por lo tanto, harán que se suspenda esa votación en el Parlamento de Cataluña. Pero es exactamente dentro del calendario lo que necesitan los independentistas catalanes. ¿Por qué? Porque de esa manera calientan la diada del 11 de septiembre, que es la diada de la próxima semana. A mí me prohíben sacar adelante a través de los tribunales una ley de transitoriedad jurídica, bla, 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 y entonces yo le digo a los independentistas catalanes, salgan ustedes a la calle. Y como además saben que saliendo a la calle y forzando las situaciones para llevarlas hasta el extremo es como van a conseguir una fotografía internacional que les justifique el proceso, no descansarán hasta no tener una portada en el New York Times diciendo, bueno, si me lo tienen ustedes, y como el corresponsal del New York Times en España es un perfecto cretino que está dispuesto a hacerlo, pues todo perfecto. Ese es el calendario. Por eso les digo que esta semana tiene diversos rasgos de decisiva. Esto, si quieren, lo explicamos ahora con tranquilidad, porque hay otras cosas de las que hablar hoy y me van a permitir que se lo adelante así en titulares.